Buenas tardes, queridas oyentes. Hoy emitimos el cuarto programa en directo de la temporada 2018-2019 de Derribando Muros. Nos estáis escuchando el lunes 12 de noviembre y es la 1 del mediodía. Soy Beatriz Muñoz y seré la encargada de presentar y guiar el programa de hoy. Comenzamos un lunes más emitiendo desde la Universidad Miguel Hernández, hoy desde el hall de la Facultad de Salesas de Orihuela, para tratar de presentarles las diversas caras de un mismo tema. Les mostraremos la realidad de nuestro panorama actual, desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Bienvenidas a nuestras tertulias de los lunes. Como ya sabéis, tendréis una cita con el programa cada 15 días. Os esperamos. En el programa de hoy queremos mostraros un producto pseudoperiodístico que se difunde a grandes portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales. El objetivo de este producto es la desinformación y por ello hablamos de las fake news. Este fenómeno pretende inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar a una institución, entidad o persona y también pretende obtener ganancias económicas o rédito político. Las fake news presentan hechos falsos como si fueran reales, por ello son consideradas como una amenaza de credibilidad para los medios serios y los periodistas profesionales. Uno de los grandes problemas de la actualidad en cuanto a las fake news es la aparición de los medios de comunicación de masas, porque llegan en segundos a millones de personas en todo el mundo. Por ello, hoy uno de mis objetivos y del programa es mostraros todo lo que hay detrás de las fake news y de los medios de comunicación de masas. Una vez expuesta la temática del programa, debo presentar a mis compañeras y compañeros, encargadas de debatir sobre este tema y defender sus posiciones desde sus diferentes puntos de vista. Contamos en el programa de hoy de Derribando Muros con Pablo Rodríguez Sánchez, compañero de tercero de Ciencias Políticas.
Hola, buenos días.
Mari Carmen del Tey Vázquez, compañera de primero de Ciencias Políticas.
Buenos días.
Daniel Misó Benmergui, compañero de tercero de Ciencias Políticas.
Buenas.
Carlos Crespo Gómez, compañero de primero de Ciencias Políticas.
Hola, muy buenos días.
Es un placer teneros en la mesa de debate de Derribando Muros y gracias por acompañarnos para tratar el tema del que hoy nos ocupa. Bueno, ahora sí, empezamos el debate y voy a hacer una pregunta clave para así ya empezar a debatir. Una vez contextualizado el tema en el que hoy vamos a profundizar y puestos ya en situación, en la introducción que he estado leyendo, ¿cómo definiríais lo que es una fake news, Pablo?
Bueno, yo creo que se trata de, al fin y al cabo, tú creas una noticia que no es cierta, pero si tú no la contrastas y eso, yo creo que puede ser algo bueno.
Bueno, yo pienso que una fake news es información que, ya sea a propósito o inintencionadamente, es divulgada y que llega a mucha gente, provocando desinformación.
Mari Carmen.
Yo pienso que una fake news tiene intención desinformativa y lo que pretende es informar de algo que no es cierto o no es totalmente cierto.
Una fake news es una información falaz que busca introducir una idea falsa en el receptor con el fin de manipular a las masas.
O sea, en definición es una noticia que se lanza totalmente desinformativa, ¿no? Y que intenta crear como una contradicción de lo que es la noticia real, ¿no? Y entonces pone a los medios a políticos y a otras instituciones como un poco en la diana, ¿no? Donde les golpea todo diciendo algo que es erróneo, que no es real.
Sí, pero yo creo que a lo mejor el problema sí que es cierto que uno de los problemas es quien redacta la noticia porque no es veraz, pero la persona que la recibe debe contrastar esa noticia porque vemos ocasiones, a lo mejor páginas de sátira o otras, que aparecen en medios de comunicación con noticias veraces y es porque no ha sido contrastada.
Claro, por ello, así enlazo ya otra pregunta. ¿Hasta qué punto creéis que la sociedad de hoy en día contrasta las informaciones que le llegan, ¿no? Por ejemplo, por el Facebook, al día te pueden llegar un montón de noticias que es real y que no es real, ¿no? ¿Dani?
Pues yo discrepo con mi compañero Pablo. No puede haber unas estadísticas de cuánto contrasta la población las noticias. Y aparte, eso nos lleva a otra pregunta, y es, ¿existe una diferenciación de los medios? Es decir, ¿hay medios plurales o al final todos parten de la misma información? O sea, la agencia EFE es una agencia que se dedica a emitir noticias, informaciones, y la divulgan a los distintos medios de prensa, televisión, radio. Entonces, antes que decir que la gente no contrasta, ¿hay posibilidades de contrastar esas noticias?
Yo creo que sí, porque en primer lugar, si tú ves en un medio que tú piensas que a lo mejor es plural o pues, que tiene cierta reputación, tú no te puedes quedar solo con ese titular, deberías irte a otro periódico con cierta reputación y verlo, porque lo que no puede ser es que, por ejemplo, si tú ves una noticia en el Mundo Today, a lo mejor te la puedes creer porque hay noticias que sí que puede la gente creerse, pero tú debes mirar si esa noticia es verdad, de dónde viene y si lo vas a ver igual o muy parecido en otro medio de comunicación.
Mari Carmen.
Yo creo que la sociedad contrasta poco las noticias y solemos contrastar más las que a primera vista nos llaman la atención, nos afectan de una manera más directa o son más fuertes, y a veces las usamos para desprestigiar la ideología del contrario. También es cierto que depende de la población de la que hablemos, porque normalmente si la persona está más politizada sí que suele contrastar la información. En cambio, la gente de pie esa contrastación pues no la hará.
Bueno, yo pienso que la gente en general no contrasta la información, básicamente porque el sensacionalismo ahora mismo, en la época en la que vivimos, es un arma muy potente y que se sabe que causa un gran efecto, y la gente se suele quedar con eso porque prefiere la noticia jugosa que la noticia real.
Exacto. Yo, por ejemplo, sí que, y creo que los que estamos en la mesa lo hacemos, ¿no? También por la carrera que estamos cursando y tal, tenemos que estar informados de lo que pasa día a día en el mundo de la política, sobre todo, ¿no? Y en el tema del movimiento de la sociedad. Pero pienso que a veces, claro, ya sabemos que hay prensa que está unida a ciertas ideologías y, por tanto, en el momento que te llega una noticia, tú tienes que saber de dónde viene, quién son los que están detrás de esa noticia. Y aparte, coge más, ¿no? E investiga, sobre todo en el tema de las fake news, hay un problema, que es que la gente, es lo que decía Carlos, se queda con lo jugoso, con lo que da morbo, y realmente es fatal porque está súper desinformado y vamos, es que puedes ir luego al vecino y le cuentas tal, esto, y no se lo estás contando realmente como es, ¿no? Debes de interesarte por ver qué es real y qué no lo es. Otra pregunta que también la había nombrado Pablo, ¿qué diferencia la sátira de una fake news, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que reputados periodistas han dividido las fake news en grados, y hay un grado de fake news que es simplemente sátira, por lo que dentro de la definición de fake news entraría la sátira, así que técnicamente hay algunas noticias que no se diferencian.
¿Mari Carmen?
Yo creo que sí que hay diferencia entre la fake news y la sátira, porque, pues, por ejemplo, la sátira sería, por ejemplo, una revista como puede ser El Jueves, que es algo que es verdad, lo llevan al extremo y ridiculizan algo. Además, que ya sabes desde el principio que lo que te van a contar no es verdad. En cambio, las fake news son mentiras y no te las venden como eso. Te las cuentan intentando hacerte creer algo que no se acerca a lo que es verdad.
Exacto.
Sí, de hecho, opino bastante parecido a mi compañera Mari Carmen. La sátira no es más que la exageración de la realidad de un hecho para criticar una situación social con fines humorísticos, ¿no? Mientras que una fake news es una noticia que se vende como cierta con el único fin de desconcertar a las masas, de manipularlas y de tenerla comiendo de la palma de tu mano, sí.
Sí, es como usar un, puedes usar un medio de prensa, es bien escrita, como sea, bien para usar, ¿no?, en la parte cómica, irónica, ridiculizar a alguna noticia, a algún político, también ha ocurrido, como por ejemplo es el jueves, o por ejemplo coger y no, coger un periódico normal, un periódico que se supone que no es cómico, que no es satírico, que no es irónico, y soltar ahí una noticia que es, que te lleva totalmente al error y que no es real, ¿no? Yo pienso que hay una diferencia bastante, a mi forma de ver, bastante clara. ¿Creéis que la influencia de las fake news en la política es una fake news, Pablo?
En cierto modo, creo que sí, porque con estos periódicos, bueno, como ha dicho mi compañero, que son sensacionalistas, pienso que, bueno, como también puede pasar en los medios de comunicación de la televisión, tú vas a buscar el morbo, no te vas a documentar. Al fin y al cabo, yo creo que todo va unido.
Yo creo que sí que influencia claramente, y no tan solo, o sea, creo que se lleva muy al extremo y se está utilizando muchísimo, y se basa en campañas en las fake news y en desacreditar a tus contrincantes soltando noticias que ni siquiera son ni remotamente verdad. O sea, que yo, en mi opinión, sí, y está al orden del día, se ve siempre.
Pues yo creo que en cierto modo sí y en cierto modo no, ya que pues es cierto que hay cosas que se nos escapan, pero pienso que la política está muy a la orden del día y no es fácil mentir sobre algo de lo que se está hablando continuamente, aunque a veces esto sí que se da. Y creo que más que fake news aparecen verdades a medias, ocultando ciertos aspectos o hacia el lado del que lo cuenta.
Discrepo. Claro que influencian en la política actual. De hecho, solamente hace falta ver un poco más o menos en el panorama mediático actual las noticias que figuran. Desde el 1 de octubre de 2017 hasta la actualidad, la mayoría son de noticias son sobre la actualidad de Cataluña. Uh-huh. Y la gran mayoría son, a lo mejor, de Quim Torra ha dicho que odia a los andaluces, ¿vale? Eso es un claro ejemplo de manipulación mediática a las masas para odiar un proceso político. O, por ejemplo, también porque se habla tanto del gobierno venezolano, de Maduro, y se habla tan poco del gobierno de Austria, que fue tomado el año pasado por los conservadores y por el partido de ultraderecha.
Yo también estoy bastante de acuerdo con lo que dice Dani. De hecho, llevo un ejemplo que, bueno, en lo que es tema de feminismo, ya sabéis que está muy a la orden del día ahora mismo, y siempre nos intentan como usan las fake news para bajar las cifras, para ridiculizar el movimiento. Y, por ejemplo, es muy curioso, ¿no?, que siempre dicen las noticias falsas de mujeres hacia hombres. O sea, viendo cifras es ridículo el porcentaje, y lo hacen como, uf, es importante que veáis las denuncias falsas que hay, ¿no? No, o sea, es un 0,001 de noticias falsas que representa esta parte de la sociedad, que es mínima a comparación de todo lo que hay. También cuando un titular que me ha sorprendido también, importante porcentaje de maltrato de mujeres a hombres. Discrepo mucho, no, vamos, muchísimo, es mínimo y es y no tiene chicha, ¿no?, a comparación de lo otro. También pienso que el tema, por ejemplo, de manifestaciones. Hay manifestación pacífica por la independencia de Cataluña, pero los independentistas catalanes tiraron aviones de papel, o sea...
No, ya no solo eso, sino el hecho de, por ejemplo, las manifestaciones que estás diciendo tú ahora, a la hora de televisar esas manifestaciones o informar a través de la televisión de esas noticias, poner imágenes de manifestaciones anteriores o que ni siquiera tienen que ver con el movimiento que se está manifestando para ejemplificar el número de gente que hay. De hecho, el año pasado en la Diada salieron las imágenes de la Diada de 2015. O sea, es totalmente manipulación y está hecha totalmente a propósito, porque está claro que el que ha cogido esas imágenes sabe de dónde son.
Sí, y a lo mejor volvemos a lo que tú has comentado antes, Bea, que al final, como se busca el morbo, y hay que mirar de qué medio de comunicación viene, porque sí que es evidente que hay medios de comunicación de derechas o que tienden más a la derecha, y al fin y al cabo un titular ellos van a buscar el titular morboso y no van a buscar otra cosa más para que tú cliques y a ellos les suba la visita. Al final, tú cuando entras en el link y lees la noticia realmente, puedes opinar, pero es que es prácticamente asegurable que un 70%, 80% de la población se queda con el titular de la noticia.
Claro, y aparte también yo pienso que las fake news también tienen otro problema, y es que lo que hacen es frenar ciertos movimientos porque, claro, inducen error, ¿no? Crean a la sociedad algo, por ejemplo, ¿no? La típica palabra que usan para lo que estaba hablando antes, para describir a las feministas, las feminazis. O sea, cuidado, o sea, estás uniendo dos cosas que entre ellas se contradicen ya, brutalmente. Y es eso, ¿no? Yo lo que sí que veo es que, por ejemplo, en el feminismo han habido muchos periodos históricos, llamados olas dentro del feminismo, que lo que han intentado siempre es avanzar, y cuando se ha notado que avanzan, siempre llega una noticia, como sea, la llamada fake news, que frena ese movimiento, ¿no? Y para la ola. A los años vuelve otra ola, y así el feminismo va así, por olas, por parones, por olas, por parones. ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues sí, pero no, estaba pensando todavía en como un concepto que ha metido Pablo, y es las ventas que proporcionan las fake news. Me parece un tema interesante. Si nos importa, voy a desviarme un poco de ese tema. Es cierto, las fake news al final venden mucho, porque básicamente estás cogiendo la opinión de la población a grandes rasgos y estás sacando titulares morbosos sobre esos temas para que la gente entre y repute unos ingresos, ¿no?, al medio de comunicación. Entonces, esto, retomando con la pregunta anterior de ¿existe una pluralidad de medios? ¿Se puede contrastar las informaciones? ¿Hasta qué punto se pueden contrastar las informaciones si todos los medios de comunicación lo que buscan es vender y emitir esas noticias falsas para poder sacar rédito económico?
Creo que en una cosa sí que estamos de acuerdo, que intentan vender, cada periódico o cada medio de comunicación intenta vender, pero si tú lees, por ejemplo, de dos periódicos de derecha, dos periódicos de izquierda y alguno más, tú creo que ya puedes sacar una conclusión de ambos leyéndote ambos titulares, porque si tú te quedas, o ambas noticias, porque si tú te quedas con uno, solo vas a tener esa visión. Si la amplías, a lo mejor tú, en base a tu ideología política o ideología, puedes sacar tus conclusiones.
Claro, pero para eso tienes que haberte formado tú antes tu ideología política, ¿no? O sea,
aunque no tengas ideología, algo pensarás al respecto. O más o menos por dónde puedes tirar. Algo pensarás en respecto a política.
Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de acceder a la información, no todo el mundo tiene tanto tiempo como nosotros, que somos estudiantes, para informarnos, para comparar, no. O sea, una Kelly no creo que tenga tiempo para informarse sobre política, sacar sus conclusiones y ser crítica con las noticias que consume.
Yo, por ejemplo, yo estoy más de acuerdo con lo que... Sí, o sea, la sociedad debe informarse desde muchos puntos, pero sí que es verdad que depende también qué personas lo hacen más. Por ejemplo, una persona mayor que va a tomarse su desayuno por la mañana, coge el primer periódico que hay en la cafetería y a lo mejor en todo el día ya ve lo que le pueden poner en las noticias, que probablemente siempre mira el mismo
telediario,
del canal que sea, y pues obviamente unos tienen más influencia a unos y otros a otros. Entonces sí que en ese aspecto también nosotros lo tenemos también más accesible. Llevas tu móvil, te llega todo, te llegan de diferentes puntos, entonces tienes como más a mano el poder buscar en diferentes medios y de diferentes ideologías.
Exacto, pero yo pienso que al final las fake news es una realidad que la estamos viviendo ahora, más a grosso modo, pero lo vamos a tener siempre. Entonces, una de maneras es pues ahora, o porque ha llegado en estos momentos más fuerte, empezar a formar o tener más visión o algo parecido.
Yo personalmente creo que la solución no está en formar al receptor, sino en formar al emisor, ¿no? Estamos hablando de buscar el beneficio a través de la transparencia y a través de la emisión de información útil, real y veraz. Si tú eres un medio de comunicación que se sabe que tu información es neutra, que tu información es real, creo que está bastante claro que de algún modo u otro también recibirás cantidades muy grandes de ingresos, porque al final el sensacionalismo vende mucho, pero ser veraz y ser totalmente transparente, creo que también vendería. Lo que pasa es que dichos ejemplos pues no se ven muy a menudo.
Siempre está lo de la sociedad, ¿no? El morbo que crea y la gente va de aquí a lo que más le interesa, ¿no? Al final eso sería un poquito más complicado. Mari Carmen, ¿quieres aportar algo más o alguien más? ¿Tenéis algún, para que los que nos escuchan tengan ahí un ejemplo de fake news? Yo ya he puesto, por ejemplo, el tema del tema del feminismo, de la violencia machista y tal. Por ejemplo, Pablo, sé que tenías algo por ahí.
Sí, llevándolo a nuestro terreno, como es la política, hay una página web desde hará 2 años, un poquito más, que se llama Visca Lacan. Y hará un tiempo puso un titular que aparentemente, pues si no lo contrastas, pues hay mucha gente que se lo puede creer. Y así pasó. Como era, Mónica Oltra exige a Mariano Rajoy el C1 para poder trabajar en Santa Pola. Esa misma noticia apareció en medios de comunicación. Si ese medio de comunicación real, con noticias veraces, no contrasta esa información, la persona o las personas que leen ese periódico o ese medio de comunicación se la van a creer.
Se lo creen, claro.
Y no es cierto.
Mari Carmen.
Yo tengo una fake news de Trump que, bueno, dice que los políticos adoptan la excusa de noticias falsas de Trump. Y, bueno, voy a leer el principio y... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invoca de manera rutinaria la frase «noticias falsas» como un garrote retórico para socavar a sus oponentes, animar a sus bases políticas y tratar de desacreditar a los medios tradicionales estadounidenses que analizan su presidencia. De hecho, también dice que muchos autócratas y dictadores del mundo también hacen uso de ellas, como es el caso de Nicolás Maduro y de Rodrigo Duterte.
Carlos...
Bueno, yo me voy mucho más atrás, para que veáis hasta qué punto esto es rutinario y se ha impuesto en nuestras sociedades de que la sociedad se llama así. Estamos hablando de los primeros cristianos, que eran acusados de cometer incesto, infanticidio y canibalismo y barbaridad de cosas, y después los mismos cristianos acusaron a los llamados paganos de cometer esta serie de crímenes para así movilizar a las masas.
Pues me vienen a la mente varios ejemplos. Por ejemplo, hace poco en La Sexta sacaron una información sobre el gobierno de Chávez que supuestamente había declarado la guerra a Colombia. Luego se descubrió que eso no era una declaración de guerra, sino simplemente una incautación de armas que se hicieron a miembros de las FARC. O también unas chicas que salieron en Espejo Público, unas supuestas estudiantes, demandando que los CDR les habían agredido, y como una de esas mismas estudiantes apareció la semana siguiente en Antena 3 Noticias con una carrera y cursando para un máster.
A mí me viene una a la mente ahora que has nombrado un programa y me chocó muchísimo, y es que realmente si lo piensas dices, es que una persona que no sepa nada de esto se lo cree. Fue una, bueno, creo que es una coach, una psicóloga, no sé, a un programa, creo que fue Espejo Público, y dijo, en el caso de La Manada, y dijo que en ese caso no solo había una víctima, sino que habían 6, contando a los 5 supuestamente acusados de violencia, de violación. Y dices, una persona que está escuchando esto y no tiene ni idea, dice, ay sí, pobrecitos, es que en su casa lo están pasando muy mal, porque claro, les están presionando un montón los medios. Cuidado.
Sí. Cuidado. Bueno, y al final, otro claro ejemplo son las cadenas de WhatsApp, cuando te llegan y te dicen, estamos en, se ha subido alerta 5 de terrorismo, va a salir la UME... va a salir los militares con los tanques, seguridad máxima. No...
Y encima causa error y aparte miedo a la sociedad, ¿no? Entonces es en plan...
Es un error que cometemos, no lo reenvíes porque es peor. Tú te enterarás por otro medio que no sea WhatsApp.
Más importante.
Como puede ser un medio de comunicación veraz de esa noticia, porque es tan... tan boom la noticia que la vas a notar.
Es que está claro, si han salido los tanques a la calle, no te vas a enterar por WhatsApp. Es todo,
exactamente,
es
saldrá quien tenga que salir a decirlo formalmente y de claro, forma previamente con avisos de, y todo.
Y lo peor es que hay gente que deja de ir a aeropuertos o lugares públicos por el miedo ese. Y que un miedo que se ha creado y que no es cierto.
Exacto, entonces aquí es donde yo, ahora ya lo habíamos hablado, pero para cerrar ya la primera parte del debate, por tanto, ¿creéis que la sociedad, si contrastara más la información, estas fake news no llegarían a tal límite?
Sí, pero bueno, lo hemos hablado antes, que la gente no va a acabar formándose realmente para contrastar esas noticias. Entonces, es cierto que si las contrastáramos íbamos a llegar a un buen puerto, pero lo veo difícil.
Yo creo que, o sea, también si contrastáramos más la información, estas noticias falsas nos influirían menos, pero lo que pasa es que mucha gente se acoge a lo primero que lee, que es lo que hemos estado diciendo antes, y si nos favorece, pues mejor todavía. Y bueno, yo creo que existen porque la gente no la contrasta. O sea, no contrasta la información.
Yo creo que vivimos en la época de la información y nuestra sociedad aún no está acostumbrada a recibir tanta cantidad de estímulos y tanta cantidad de noticias todo el rato, te llegan por todas partes, no sabes ni de dónde vienen los golpes. Y con el tiempo sí que creo que, si no se eliminarán, sí que se reducirán el número de fake news que la gente asimila, por lo menos tan rápido.
Yo creo que sí, pero tienes que tener en cuenta los medios con los que contrastas. Si lees el periódico de La Razón y luego ves las noticias de Antena 3 para contrastar, no servirá de mucho, porque ambos medios pertenecen a la familia Lara Bosch, propietarios del Grupo Planeta y A3Media. Otro factor a tener en cuenta es de dónde extraen los medios la información. En España, la agencia EFE es una empresa informativa que cubre todos los ámbitos de la información en los soportes informativos de prensa escrita, radio, televisión e internet. Y esta nace en Burgos en 1969 y su fundador fue Ramón Serrano Suñer, cuñado de Francisco Franco y exministro del Interior. Por lo que para contrastar la información de forma fiable es necesario tener en cuenta quiénes son los propietarios de los medios de comunicación, de dónde extraen la información y qué intereses tienen.
Bueno, dejamos la primera parte de debate ahí un poco en pausa y aprovecho para pasar al noticiario. Yo he querido destacar tres noticias. En primer lugar, WhatsApp empieza su campaña anti-fake news. Según el diario La Vanguardia, el servicio de mensajería compra espacios de publicidad en rotativos hindús para concienciar a sus usuarios sobre la información falsa que circula en su plataforma. Como todos y todas sabemos, siempre recibimos información, como pueden ser vídeos, las cadenas de mensajes que había comentado nuestro compañero Pablo, fotografías, etcétera, que conllevan una información que en algunas ocasiones es falsa y puede inducir a error. Pues bien, WhatsApp es consciente de que esto existe, de que esto está ahí y está intentando poner ciertas medidas para poder frenarlo. Otro titular, los españoles somos los europeos que más nos creemos las fake news. Así titula la noticia sobre este fenómeno el diario Reaction.y, que aporta datos como que el 57% de los españoles admite haber creído alguna vez como verdadera una información falsa. Y lo definen como historias promovidas tanto por los medios como por los políticos, tomando solo la información que más les interesa. Y por último, según El Mundo, ya lo había estado comentando mi compañera Mari Carmen, Donald Trump culpa a las fake news y achaca a la prensa la responsabilidad de crear un clima de división que ha desembocado en el envío de paquetes bomba a sus críticos. Bueno, pues estos son también ejemplos de fake news y también cómo actúa WhatsApp ante este problema, ¿no? Porque al fin y al cabo es un problema que lleva a la sociedad a que no sepa qué creer y no sabe hasta qué punto la información es veraz o no lo es. Tras nuestro apartado de noticias del programa de hoy, damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
¿Chirría tu futuro profesional?
Si es así, engrásalo.
El trabajo digno, justo y que te haga crecer como persona es un bien escaso.
Oriéntate.
No permitas que una mala decisión arruine tu proyecto de vida.
Infórmate.
La gestión de recursos humanos es hoy en día uno de los motores de la economía de mercado.
Decídete.
El Máster Oficial en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones puede ser la puerta de entrada a una vida laboral plena.
Podemos ser ignorados, pero insustituibles para una sociedad más justa y productiva.
El ámbito laboral nos necesita.
Si quieres informarte, entra en la web de la Universidad Miguel Hernández de Elche, www.umh.es, en el link del Máster de Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones.
Comienzan los cursos gratuitos de inglés Iris UMH. Con este programa gratuito puedes aprender y mejorar tu nivel de inglés.
Apúntate y combina el aprendizaje online con clases presenciales impartidas en todos los campus de la UMH. Recuerda, si eres estudiante de la UMH, PDI, PI, PAS, alumni UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte.
Consulta más información en el apartado Iris UMH de la web idiomasumh.es. No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu inglés con Iris UMH.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH con nuestras colaboradoras y tertulianas de Derribando Muros. Recordarles, para las que os incorporáis ahora, que contamos en nuestro programa de hoy con Pablo, Mari Carmen, Carlos y Daniel y estamos debatiendo sobre el fenómeno de las fake news. Bueno, chicos y chicas, volvemos a retomar el debate y una pregunta que creo que ya sabéis que las fake news, ¿no?, van unidas también al tema de la política, a los movimientos sociales. ¿Qué métodos podrían usar las instituciones para combatir las fake news?
Yo creo que hay que decírselo a la gente, que la mayoría de cosas que nos llegan están muy, muy interpretadas, muy segmentadas y que hay que ver diferentes medios de comunicación de diferentes ángulos políticos para poder contrastar información y que lo que de verdad interioricemos sea lo real y no lo que les interesa que nos creamos.
Bueno, a las instituciones realmente les interesa que no haya propaganda. Es decir, creo que a ellos les viene muy bien el mantener desinformada a la población, emitir información falsa para ellos obtener rédito político de esas mismas noticias falsas. O sea que puede haber mecanismos, sí, los van a usar, no.
Está claro que no lo van a usar porque al final, bueno, en este caso hablamos de la política se basa de las fake news para autoabastecerse ellos, que no les saquen otra cosa, ya sea corrupción, otro tipo de situaciones, y ellos seguir haciendo lo que les da la gana. Entonces a ellos les favorece, no creo que pongan mecanismos para cesar eso, aunque se quejen vía redes sociales, medios de comunicación que las fake news son lastra, pero a ellos les favorece.
Pero, por ejemplo, o sea, sí, está claro, les puede favorecer, pero si tuvieran que aplicar una solución, ¿qué creéis que se podría hacer para poder evitar esto? Porque, claro, ¿cómo evitas que una noticia así, errónea, salga? Debería pasar por muchísimos filtros antes de salir.
A lo mejor, bueno, lo que has dicho, que debería pasar por muchos filtros, sí, pero ¿tú cómo sabes que, ejemplo así, un tipo de carne es buena o ha pasado la sanidad, los análisis de sanidad? Porque lleva como un sello, un certificado. A lo mejor las noticias deberían llevar también como un sello identificativo que esa noticia es veraz. Puede ser.
Yo creo que el hecho de no intervenir es la mejor solución. Explico por qué. Ya que está claro, ya lo hemos dicho muchas veces, que los medios de comunicación están divididos en sus ideologías políticas, el hecho de no intervenir en ninguno ofrece una pluralidad clara. O sea, ciertos medios atacarán a cierta ideología, ciertos medios atacarán a cierta ideología, y así, en esa amalgama de fake news y de noticias tergiversadas, podremos encontrar un atisbo de información real.
¿Y no crees que subirán más las fake news?
Es que tampoco se... No, creo que ahora mismo es el nivel que más podrían... el que más podríamos llegar.
Yo estamos creo, habla, yo creo estamos que hablando le queda de... mucho más.
Bueno, estamos hablando de medios de comunicación claramente, claramente segmentados y claramente manipulados. Entonces, si ya están manipulados, el hecho de añadir más medios, pues puede llevar a más desinformación, pero es que la desinformación ya está llegando. Entonces, que sea más o menos, pues ya al final da igual. A mí, por lo menos, creo que da igual.
Yo pienso que al final, como en todo lo que hay en política hoy en día y bueno, y en muchísimos movimientos, al final solo hay un perjudicado y es la sociedad, que no le llega la información como le debe llegar. Porque si, en, por ejemplo, un tema que hay que tratar en el Consejo de Ministros, sale del Consejo de Ministros y Ministras, tal, sale a la rueda de prensa y los titulares que puedes ver, si es que dices al final, ¿qué ha dicho? Es que tienes que estar viéndola en directo para poder pillar realmente lo que ha dicho la persona,
y creo el portavoz que ni aún o portavoz. Así, claro. Porque según el posicionamiento político de ese ministro, lo puede enfocar el discurso de un modo o de otro. Entonces, es que ya no te puedes fiar ni del propio directo.
Claro, porque todos podemos tener un fallo de una palabra aquí que puede cambiar todo. Pero imaginaros hasta el punto de claro, si decís, sí, es que estos por su ideología ponen una fake news, pero los otros también la ponen, y los otros, sí, ¿y qué nos llega a nosotros? O sea, ¿qué estamos andando por encima todo el rato de fake news?
A nosotros, entonces llegamos a la conclusión que a nosotros nos llega lo que a ellos les interesa.
Exacto.
¿No, Dani? Lo que hemos estado hablando antes, que a nosotros nos llega lo que a ellos les interesa.
Ah, sí, claro, por supuesto. O sea, pero también estoy escuchando aquí muchos comentarios de distintas ideologías, distinta claro. prensa que enfoca, que ataca a la otra ideología, a la ideología contraria. ¿Hay tanto cambio de ideologías o más o menos cambian ciertos aspectos en cuanto a política nacional, pero políticas económicas son todos muy similares y... no te puedes fiar de las críticas de otros medios a ideologías contrarias. No puedes tomar esas informaciones. No puedes, mediante la comparación de esos medios, tomar que es cierto, porque a lo mejor el público o la razón tienen en política nacional unas discrepancias, pero sin embargo en política internacional son exactamente iguales y el sistema que apoyan es el mismo.
Yo pienso que al final. He dicho la definición al principio del programa, pero yo pienso que al final las fake news son una herramienta del político, política, medio, como lo que sea, quien la lanza, totalmente un arma para ocultar lo que hay detrás realmente, y es lo que ellos quieren, que no, esa es mi forma de ver, que no nos llegue la verdad, porque si nos llegasen todas las verdades que realmente hay, yo creo que aquí se podría formar una buena, ¿no? Porque al final creo que estamos todos en un... Sí, que nos han inducido a error y no salimos de ahí. Es un bucle que no nos deja salir.
No, pero eso estamos de acuerdo. Obviamente, cada noticia sensacionalista, en mi opinión, a mí siempre me parece una cortina de humo para lo que en realidad está pasando. El hecho de que se organicen fiestas, la frase de al pueblo pan y circo, se sigue utilizando, y en este caso son las fake news las que mantienen entretenidos al pueblo, ¿no? Dicho esto, no estoy de acuerdo con mi compañero, con Dani, cuando ha dicho que al final son todos lo mismo. Creo que hay una clara diferenciación y es que es clarísima. Tú ves el noticiario de una cadena, ves el noticiario de otra, tanto en nacional como en internacional. Está muy clara la diferencia cuando ves Antena 3 o cuando ves La Sexta, y no hay ninguna duda. Para mí, por lo menos.
Bueno, a ver, matizar un poco lo de son exactamente iguales. No he dicho tampoco eso, pero sí una reflexión. ¿Hay algún periódico que apoye a Donald Trump en el panorama mediático actual? ¿Hay algún periódico que vaya en contra del imperialismo estadounidense? No sé, esas cosas son las que me llevan a preguntarme. ¿Hay una real pluralidad de prensa y una pluralidad ideológica mediática.
Entonces, yo creo que lo que estamos llevando al final en conclusión es fake news igual a noticias que realmente lo único que hacen es inducir error y entretener, crear morbo. Es como en plan al pueblo, lo que él decía, ¿no? Al pueblo, pues eso, entretenimiento y ya está, ¿no? Que se lo creen todo. Al final estamos engañados día a día con todo lo que leemos. Lo leas de una parte, lo leas de otro, a alguien le va a beneficiar y a alguien le va a perjudicar. No sé si lo veis así, pero yo pienso
sí,
que...
Sí, yo lo pienso así, pero también es cierto que si tú ves una pregunta y ya, o sea, un titular y tú ya ves que dices, madre mía, esto no es cierto, o a lo mejor es cierto, pero te lees lo que es el cuerpo de la noticia y dices, no, no es cierto, pero sí que te produce a lo mejor una carcajada, como te la puede producir a lo mejor a algún tipo de monólogo o algo de comedia. Vamos, así lo pienso yo.
Llega a ser un problema también, ¿no? Porque algo muy serio que te produzca, yo qué sé, por ejemplo, que digas, sí, lo dicen de forma satírica o en lo que decíamos, ¿no? De la sátira o fake news. Y al final,
sí,
cuidado,
pero
que te produce risa porque puede ser un tema muy serio.
Sí, pero a lo mejor un caso así que tenemos a mano es el jueves. El jueves lleva muy al extremo todo, que a muchas personas le puede hacer gracia todas las viñetas cómicas que hace y a las otras personas le puede hacer daño o no le gusta lo que aparece.
Sí, pero creo que ahí hay una diferencia. Sabemos cómo es el jueves, sabemos cómo trabaja el jueves, sabemos que es una revista que es cómica, que es satírica, que lleva a ironía todo, que lleva al extremo absolutamente todas las noticias.
Sí, pero 100% sabe que el jueves es...
Bueno... Y no. Yo pienso que la mayoría de gente que lee o que ve viñetas del jueves sí que sabe a lo que sea, lo que
sí,
tiene delante.
Hombre, yo lo veo y evidentemente lo sé.
Es que solo
yo
tienes
creo,
que ver la portada de la revista,
creo que creo que estoy entendiendo, o por lo menos mi opinión sobre esto que está diciendo aquí mi compañero, es que sí que es cierto que la risa es un elemento de distensión y de, pues eso, de llevar a un punto humorístico una noticia o un suceso, pero siempre hay algo que se queda. Yo creo que siempre hay algo que se queda. Lo estoy diciendo en un tono burlesco, satírico, lo estoy diciendo en un tono serio. Siempre hay algo que a la gente se le queda. Y el hecho de que le haya hecho gracia esa viñeta, a lo mejor en el fondo le ha llevado a decir, vale, como se está haciendo la broma de esto, a lo mejor es que la noticia inicial o lo que en inicio quiere decir, a lo mejor sí que es verdad, como que añade un poquito de referencia, ¿sabes?
En eso, en parte estoy de acuerdo, porque yo, por ejemplo, soy lectora del jueves y pienso que me es mucho más cómodo, mucho más entretenido que no ponerte delante de ahí de un artículo aburrido y pues esa no, esa ironía, esa, si la pillas, si estás acostumbrada o acostumbrado a leer el jueves, sabes cómo llevan las noticias el jueves y bueno, yo pienso que la mayoría de personas sabe cómo trabaja el jueves. Le estamos haciendo aquí una publicidad que no veas también, pero quiero decir, sí, yo lo veo, yo puedo leer un periódico normal, sin ironía y tal, y me puedo llegar a aburrir y al final digo, paro de leer, y el jueves, por ejemplo, es que me lo leo entero todo cada vez que sale.
Vale,
quiero decir.
Pero porque el jueves ya lo conoces mucho, pero ahora que el que tenemos en Alicante, que es el Viscalacán, que no lo conoce gran parte de la población o eso, si la primera noticia que abres y lees, Nacho Bellido firmará adjudicaciones sin expediente en la Plaza del Llibre. El portavoz de Compromís en Alicante firmará en una de las casetas editoriales catalanas, salvo que la falta de técnico se lo impida. A lo mejor una persona que se lo puede creer totalmente. Que a lo
sí, pero sí, ese es el problema. El problema es que es un periódico aún joven, o revista, o es joven aún, pero por ejemplo jueves, con todos los años que lleva, sabes perfectamente cómo trabaja, y aparte contrasta la información, otra vez esa información, Betty contrastará en un periódico, o habrá una rueda de prensa o lo que sea, donde se te va a contrastar la noticia.
Sí, pero ya se nos ha dicho, ya hemos hablado previamente de que la gente o la persona media no tiene tiempo como para formar una opinión y contrastarla.
Sí. Exactamente.
Entonces si lo único que le llega es esa información, va a ser perjudicial porque esa persona va a acabar asimilando cierta desinformación.
Sí, exactamente.
Entonces, es igual. Sea uno satírico, ya no hablando del jueves, porque hemos puesto el nombre del jueves,
sí,
pero
sí,
es que
sí.
Cantidad de medios satíricos que muchas veces no se sabe si realmente están diciendo la verdad o no.
Claro.
Tú ves el intermedio,
por ponerte un ejemplo, y está, hay cosas muy, muy tergiversadas y muchas cosas humorísticas que luego la gente acaba llevando al día a día y a la calle.
Pero también sabes cómo trabaja el intermedio. Para mí el ejemplo de intermedio y jueves es que es prácticamente igual. No sé, sabes que es un programa que informa de una posición ideológica clara y que lo que intenta es hacer un noticiario cómodo, entretenido, para que todas las personas lo entiendan también, que eso es un problema también. A veces hay que poner las noticias para que todo el mundo las entienda, porque hay gente que no... Que tiene más problemas, claro, para entender ciertas palabras o ciertos temas. Entonces, yo pienso que al final tienes también que... Sí, en lo que decía Pablo, el Visca Lacan, ¿no? Es joven, aún no se le conoce, pero pienso que es como lo de Mónica Oltra diciendo lo del Rajoy. Vale, no creo que ella se haya mojado de esa forma tan a fondo. Lo habrá podido decir...
Está claro.
Claro, era mentira. Quiero decir, lo habrá dicho de otra manera, en plan de... Pues, un comentario, pero que se lleve
un titular sensacionalista.
Exacto, para que llame la atención, para que digan, madre mía, esta tía que... No.
Estamos hablando de una persona que le gusta mucho montar pollos y montar cosas que después se tornen en titulares que pueden parecer sensacionalistas, pero no lo son. El hecho de que le tengan que llamar la atención en ciertos círculos por no llevar una vestimenta apropiada para las reuniones en las que atañe.
Yo pienso que el vestuario al final es cada una elige lo que se pone y como si vas en chándal, me refiero, cada una es libre de ponerse lo que quiera.
Bueno, yo creo que en ciertos círculos hay que llevar cierto vestuario, al igual que hay que hablar con cierto respeto o ciertas palabras, porque me entendáis. Pero es eso, estamos hablando de un montón de medios de comunicación que ni siquiera sabes cómo es, y aunque el intermedio sí que sea clara la ideología, tú lo estás diciendo, es una forma fácil de entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es una forma cómoda en la que los espectadores simplemente se sientan, les llega información fácil de retener y se van a dormir, y si hay gente que esa información es la única que le ha llegado, se va a quedar con esa información y está desacreditando a un montón de gente muy capaz porque ha puesto dos vídeos de broma, y a la gente, cuando salga esa persona por la televisión, si lo ve en otro medio, no la va a tomar en serio.
Claro, ese es el problema que tenemos en la sociedad, y es lo que íbamos hablando, la gente que es muy, también muy de la facilidad, ¿no? Tengo esto a facilidad, no busco más y me quedo con esto. Yo, por ejemplo, en ese aspecto, a mi forma de ver, soy más crítica. Yo soy lectora del jueves, me gusta ver muchísimo el intermedio, también leo otros periódicos y yo me informo de absolutamente, y yo soy consciente de que muchas cosas que me ponen el jueves y muchas cosas que me ponen el intermedio son falsas o no son de la manera que yo me lo cuenta, pero porque intento yo a mí misma hacerme también una crítica de lo que recibo. Pero eso es lo que venimos diciendo, es un problema de que la sociedad no contrasta por tiempo, por lo que no tiene los medios, por miles de cosas.
O porque no quiere.
O porque no quiere, que también las hay.
Y es que aún así estoy convencido de que por mucho que contrastes la información que recibes, aún así te seguirán colando un montón de fake news.
Claro que sí. Si es que tú ves, no sé, a mí por ejemplo en Facebook, ¿no?, te sale la noticia, te sale un titular y tú te quedas, a lo mejor ni entras a la noticia, pero yo te quedas con el titular. Y los titulares son los que enganchan. Yo por ejemplo veo un titular que me engancha y ya entro a ver la noticia. Y eso es peligroso porque a veces te cuelan. Hombre, ahí...
Pero a lo mejor sí que necesitamos las fake news así como un modo de comedia, porque si tú... Bueno, con la hora que has hablado de Facebook, entré ayer a Facebook y veo una noticia. Un hombre ata cientos de globos en la silla de ruedas de su suegra y echó a volar. Pues yo no sé si es verdad, porque todavía no lo ha contrastado, que lo dudo, que dudo que sea verdad, porque si no tendríamos un problema.
No es la película App.
No es la película App.
Yo me gustaría que eso fuera verdad, por favor, me gustaría.
Sería
que eso fuera
increíble, verdad. La abuela para arriba.
Claro, entonces nos encontramos, debido a cómo está la sociedad de loca o airada, como lo queramos llamar.
No está en su sitio.
Yo ya no sé si creerme esa noticia o no. Tendré que contrastarla para saber si es verdad. Y si es verdad, pues a lo mejor tenemos un problema grave.
Hay que llamar más, que hagan oposiciones de psiquiatras y psicólogos.
Claro, y encima que cuando leí, en el momento que leí de la página que venía, no la conocía, entonces había ya un 95-97% que era mentira.
Sí, ya dudas, ¿no? Tú mismo te pones esa barrera. Mm. Para ir terminando, ¿creéis, ya lo hemos hablado, pero vamos a hablarlo más, aunque en breve, porque tampoco disponemos de mucho más tiempo? Por último, ¿creéis que los políticos y políticas utilizan en algunas ocasiones las fake news para esconder esa realidad? ¿Dani?
Por supuesto, de hecho... Animo a todo el mundo a que entren en el Twitter de Albert Rivera y vean la fake news que todavía tiene puesta ahí en su muro.
¿Cuál? Sí, que sí. Yo no la he visto.
Pues ahora tema mismo de estudios, no recuerdo el titular, creo, ¿no? Pero, ¿cómo?
Algo de estudios era, ¿no? Ahí...
Ahora no recuerdo, ahora mismo la noticia no la recuerdo, pero sí, por ahí que va. Lo vea todo el mundo, por así va, ¿no? No lo cuento yo y no hago una fake news. De
sí,
la fake
exacto.
News.
¿Pablo?
Bueno, yo creo que lo he dicho con anterioridad. La política se basa en las fake news para su propio interés y no creo que en estos momentos lo atajen. Así que creo que seguirán como hasta ahora.
Yo creo que claro que las utilizan, aunque no deberían hacerlo, porque, no sé, alguien que supuestamente sabe de política, yo creo que no se puede permitir mentir sobre algo.
Yo creo que está clarísimo, ya lo he dicho antes, es una cortina de humo para dejar atrás todo lo que está ocurriendo de verdad y que la gente se quede solo con eso. Entonces ya no solo para desacreditar, al contrario, o para echarle en cara algo sin que ni siquiera sea verdad, sino solamente para ocultar lo que está haciendo el mal o la corrupción que hay en su partido o lo que sea, siempre se utilizarán, siempre se han utilizado y se utilizan.
Yo también me mojo y ya lo había dicho antes, pienso que las fake news son un arma. Un arma para esconder lo que algunos y algunas, hablo de personas, de partidos, de instituciones, tienen detrás, y es una forma muy fácil para ocultar lo que realmente no queremos que se sepa. Bien, queridas oyentes, hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera y desde Elche a Fran Navarro, que nos han ayudado desde los controles técnicos, y, por supuesto, agradecer a nuestras colaboradoras, Mari Carmen, Pablo, Daniel y Carlos. Por último, os queremos adelantar que el próximo programa será el próximo 26 de noviembre y lo dedicaremos especialmente al 25N, día contra las violencias machistas. Yo también me despido. Soy Beatriz Muñoz y espero que hayan conocido más a fondo todo lo que hay oculto tras las fake news. Por último, esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa Derribando Muros, aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.